La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. David Casado, uno de los impulsores de la asociación Héroes hasta la Médula.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes y hoy tenemos con nosotros a David Casado. David y yo nos juntamos a través de una persona que conoció a David y me pasó su teléfono. Dice, tienes que hablar con él. Él tiene una asociación que vale la pena conocer. Héroes hasta la Médula, ¿no? Es así,
sí,
¿no?
Exactamente, muy buena ya.
La verdad que tiene un nombre fantástico, la verdad, pero me gustaría un poco que hablaras de cómo nace Héroes hasta la Médula, por qué, y un poco que habláramos de todo esto. David, cuéntame, ¿cómo nace Héroes hasta la Médula?
Bueno, ya, primeramente muchas gracias, ¿no?, por atenderme y por atender nuestra petición de la asociación, ¿no? Pues Héroes hasta la Médula nació en el año 2016, ¿vale? Cuando tratábamos en el Hospital Materno Infantil de Granada a nuestro hijo contra la leucemia, ¿vale? Ese verano, el verano de 2016, Manuel recayó de la leucemia después de 2 años de tratamiento y empezamos a mover familiares y amigos pues en búsqueda de un donante compatible porque no tenía donante en el entorno familiar, pues como le pasa a muchas familias, ¿vale? Y bueno, pues familiares, amigos, conocidos, compañeros de planta, ¿vale?, de la planta de oncomatología pediátrica de aquí de Granada, pues empezaron a movilizarse y la verdad es que hicimos una campaña muy potente en ese verano de 2016 que coincidió con la campaña que hizo Pablo Raez, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros éramos menos mediáticos, nosotros nos movíamos más de campo, es decir, nosotros íbamos coordinados con el Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y íbamos pues 1 o 2 días antes de que la unidad móvil fuera a los pueblos pues hacer promoción de la donación de médula ósea. Y la verdad es que fue muy exitoso, ¿no? Porque se consiguieron muchísimos donantes de médula aquí en la provincia de Granada, incluso llegamos a movernos por algunos pueblos de la provincia de Jaén, de Almería, de Málaga, incluso de Córdoba, y las cifras que nos iba dando el Centro de Transfusión Sanguínea de Granada nos decía que pues que igualaba prácticamente a las de Málaga con todo lo mediático que había sido Pablo Raez, ¿no? Pero no es finalmente hasta el 2000, porque todo eso lo hicimos, bueno, pues con familiares, amigos, conocidos, compañeros de planta, pero no nos constituimos como asociación, ¿no? Y fue ya en septiembre de 2019, cuando ya habíamos salido del hospital, no vencedores, sino vencidos por la enfermedad, pero bueno, habíamos salido del hospital cuando ya decidimos, pues viendo que había funcionado muy bien, no para nuestro hijo, pero había funcionado para otras familias, porque teníamos el feedback del centro de fusión, que muchos de esos donantes habían sido llamados para donar de forma efectiva su médula, pues decidimos pues dar visibilidad ya a la enfermedad, no con cara de nuestro hijo, sino con cara de cualquier niño, cualquier persona que necesitara un donante de médula. Y nosotros nos inscribimos en el Registro Nacional, sobre septiembre del 19, y fue en enero del 20 cuando nos vino aprobada, ¿no? Nos vino aprobada el registro y al poco tiempo empezamos con la pandemia, con los confinamientos, y tuvimos un debut bastante, bastante espléndido, ¿no?
Curioso. De todas formas, por tanto, primer elemento que quiero destacar es la generosidad. Manuel ya no está con nosotros y a pesar de eso, me parece que chapó, me saco el sombrero, David, ¿no? Porque la realidad es que uno hace todos los esfuerzos por un hijo, ¿no? Y vuestro trabajo no termina ahí, es decir, seguisteis y seguís, ¿no?
Claro. Mira, Joan, Manuel pasó por 3 trasplantes de médula. ¿Vale? En el primero, la primera ocasión, no había donante en el entorno familiar, pero es que tampoco había en el RESMO. No había ningún donante compatible, ni siquiera 8 sobre 10 en el RESMO. Eso fue en noviembre de 2019, perdón, 16. Y tuve yo que donarle la médula por cresta ilíaca, porque era compatible 6 sobre 10. Funcionó primeramente, funcionó muy bien, pero luego, al cabo del tiempo, pues recayó. Decayó con inmunoterapia, estuvieron tratándolo, parecía que iba bien, pero luego volvió a tratar, a recaer, otra inmunoterapia, y al final decidieron hacer un segundo trasplante porque habían conseguido con la inmunoterapia mantenerlo limpio por casi un año, ¿no? Se consiguió una donante de 9 sobre 10, una donante alemana a través del RESMO, bueno, los médicos y el RESMO la localizaron, y se transfundió la médula pues en febrero de 2018. Y parecía que iba todo bien, pero no llegó a implantar la médula. Empezó a funcionar, empezó a generar células, y cuando ya empezaron a llegar a unos niveles casi casi vísperas de salir de cámara de trasplante, empezó a retroceder. No sabemos si por alguna infección de virus o por lo que sea, y tuvimos que estar 2 meses ingresados en la burbuja, en la cámara de trasplante del materno de Málaga, sin médula. Manuel estaba a cero. Acero de médula. Y fue ya de urgencia que tuvieron que preparar a mi mujer, que era donante cinco, compatible 5 sobre 10, pues para poder sacarlo de allí, ¿no? Porque yo ya no podía volver a donar, puesto que se había visto que no funcionaba, y volver a someterlo a ese esfuerzo, ¿no? Y a ese riesgo, pues quisieron probar con mi mujer. Y finalmente, bueno, salió bastante bien, pero un adenovirus se quedó ahí en su sangre dando que hacer, y ya fuera de cámara de trasplante, pues meses después no pudo soportar la enfermedad. Entonces todo este periplo, Joan, aunque nosotros tenemos ese resultado negativo, ¿vale? Nos sentimos en cierto modo como vencidos por la enfermedad, hemos conocido una cantidad de gente que nos ha ayudado tanto, gente anónima, gente solidaria, gente altruista, de asociaciones, de entidades, incluso que conocía la causa y se unía a la causa, que la verdad es que hemos visto que, primero, que es muy necesario que existan este tipo de asociaciones, que es muy necesario que se dé la difusión, pero que es muy necesario que haya gente que esté ayudando a los demás, y sobre todo cuando le estás pasando realmente mal. Por ejemplo, nosotros ya no nos ceñimos solamente a la donación de médula ósea. Nosotros, primero es la donación de sangre. O sea, no puede haber trasplantes de médula ósea si no hay donaciones de sangre. Yo me acuerdo cuando ingresamos en el septiembre de 2014 en el materno de Granada, lo primero que le pusieron a Manuel era plaqueta. Tenía hematomas por todo el cuerpo. Bueno, y yo los contaba, tenía la libretilla, iba contando las transfusiones que le ponían. Perdí la cuenta. Yo creo, Joan, que tengo que vivir 3 veces para reponer toda la sangre que le pusieron a Manuel, toda la sangre y todas las plaquetas, todos los derivados de los componentes de la sangre, perdón. Entonces, claro, es tanta la ayuda que hemos recibido que es un poco como devolver a la sociedad pues todo lo que hemos recibido, que por lo menos hemos podido disfrutar 4 años más de Manuel, y que hay muchos Manuel por ahí que no se llaman Manuel, o sí, o que, pero son niños, son niñas que necesitan de personas que se inscriban como donantes de médula ósea, y personas que donen su sangre de forma periódica, ¿vale? Entonces, ya no es por nosotros, ya es por los que vienen, ¿no? Y en gratitud a lo que hemos recibido.
Qué bonito, qué bonito. ¿Y tú recuerdas cómo fue la historia de Manuel? ¿Cómo empezó la historia? ¿Cuántos años tenía?
Hasta fecha, Joan. ya hay para todos los meses hay una fecha. Cuando entra a cámara, cuando sale, cuando... Mira, Manuel empezó en septiembre de 2014, ¿vale? Fue cuando debutó con la enfermedad, pero ya llevamos un mes de médico. Porque nosotros...
¿Cuántos años tenía?
Con 4 años. Manuel falleció con 8, la mitad de su vida la pasó entre hospitales, y porque claro, a partir de, ya sabes que cuando debutas con esta enfermedad, lo que es el tema del colegio y todo eso se congela, ¿no? ¿Vale? Entonces nosotros veníamos de un verano pues de vacaciones, de estar de camping, y el niño venía cansado. y venía con unas décimas de fiebre. Bueno, pues lo llevamos al médico de cabecera y parece que tiene el bazo inflamado. Eso tiene que ser un virus, antibiótico, ¿vale? O una bacteria, lo que sea, ¿no? Pues venga, vamos a parar antibióticos, porque claro, el ibuprofeno le bajaba la fiebre. Bueno, para la semana siguiente, pues mira que siguiño sigue igual, que no sé qué. Bueno, a ver si le preparamos una analítica, pero no sé qué. Vamos a ver si la semana que viene te hacemos una analítica. El niño se veía mal, tenía un testículo inflamado, tenía ganglios. Bueno, vamos a urgencias. Bueno, pues no nos quieren hacer una analítica de urgencias, que vayamos a nuestro médico de cabecera y que nos haga la analítica de urgencias. Bueno, pues ya está. Va al médico de cabecera y dice, venga, pues a ver si preparamos la analítica para mañana, vente, que vamos a hacer la analítica para mañana o para la siguiente semana. Venga, vamos, porque parece ser que ahora tiene menos inflamado el bazo, pero los ganglios no me gustan, vamos a programar la analítica. Y a los dos o tres días volvimos a ir a urgencias porque veíamos que el niño no estaba bien, el niño estaba cansado, el niño no comía bien, el niño tenía décimas de fiebre que aparecían y que se le iban, el niño tenía hematomas que, claro, nosotros pensamos que el hematoma era, pues, ponte, si está cansado, pues se cae, si tiene 4 años. Y hemos venido de un verano de vacaciones, pues está cansado. Y hasta que ya volvimos a urgencias y ya conseguimos que le hicieran una analítica de urgencias, un hemograma, Joan, que eso, eso lo hacen de calle, ¿no? Y claro, pues las plaquetas estaban, creo recordar, a 40.000, ¿vale? Los linfocitos a 77.000, ¿vale? O sea, que es que en cuanto salió la analítica, ya cantaba algo completamente distinto a una infección, ¿no? Entonces, pues nos dijeron, nos metieron para adentro la pediatra y nos dijo que había malas noticias, que parecía que tenía una leucemia, que nos estaban esperando en el materno. Nosotros fuimos al clínico, ¿no? La urgencia íbamos al antiguo clínico. Y entonces que nos fuéramos al materno, que nos estaban esperando. Claro, esta sensación que, bueno, o esto que explican en las películas, como que aparece la visión de túnel, ¿no? Que parece que estás, pero que no estás, que oyes las voces de ultratumba, ¿no? Pero parece que no van contigo. Eso nos pasó a nosotros. Ya llegó un momento que llegamos a desconectar, que la pediatra estaba hablando, contando cosas, y tú estás diciendo, eso no puede ser, eso no va conmigo. O sea, yo sé que existe la enfermedad de la leucemia, en mi familia no existe, no ha pasado ningún caso. El niño, mi padre tiene un huerto ecológico y el niño ha comido un potito de los calabacines, de las espinacas, desde que nació, todo ecológico, todo. Eso no va con nosotros, eso no es posible. Y de hecho, nos íbamos andando, nos dejaron que fuéramos andando desde el clínico hasta el materno. Y yo le decía a mi mujer, digo, pero bueno, no tiene que ser muy grave esto, que no han dejado que nos vayamos. Nos podían haber llevado, pero no han dejado que nos vayamos andando. Si con el ibuprofeno, con el Darcy se le está quitando, podemos seguir así. Que yo creo que esto no es. Tú fíjate, la sensación de no enterarte de nada, de como que esto no va conmigo. Y luego ya cuando llegamos allí, obviamente nos estaban esperando, y le metieron para urgencia, le hicieron la prueba del timo, y bueno, eso ya fue una serie de acontecimientos continuados. Un niño con 4 años que no se entera de nada, que le pongan una vía, que le pongan una transfusión de plaquetas porque estaba muy bajo, que los médicos, vamos a ver los apellidos de la leucemia, ya veremos. Al día siguiente te despiertas en una planta que te das cuenta que está llena de niños, enfermos, ¿vale? Porque ya cuando entras en urgencia te encuentran muchas cosas, ¿no? Pero ya cuando ya subes a planta y al día siguiente te despiertas, dice, Jolina, esto ya es otra cosa, esto es otro nivel, ¿no? Esto no es que he venido, aquí parece ser que no he venido para un fin de semana o un apendicitis o algo de eso, ¿no? Y claro, y el principio de la enfermedad, pues, fíjate, remitió solamente con corticoides. Yo hablo ya un poco de propiedad porque me he enterado de las cosas. Yo soy ingeniero químico, pero de medicina no tengo ni idea, ¿no? Pero claro, al final te has tenido que poner la analítica, le preguntaba cuánto hematía tenía, las plaquetas, las defensas, los neutrófilos, cómo iban, ¿vale? Y entonces, pues ya que te vas enterando un poco cómo va la enfermedad, y Manuel entró en remisión completa en muy poco tiempo. Y de hecho, a los 7 meses, 8 meses, lo que estaba establecido el protocolo, entramos en mantenimiento, ¿vale? Y iba todo muy bien. No tuvimos ningún contratiempo. Iba de libro. Las hematólogas decían, dice, Jolines, de libro, no estás teniendo ningún problema con el hígado, no estás teniendo absolutamente ningún problema con nada. ¿Vale? Bueno, el reservorio a los dos días de ingresar ya te estaban colocando el reservorio. Y dice, ostras, ¿eso qué es el reservorio? No, el portacá. Te dicen como si tú supieras. No, bueno, pero vamos, pues ahora cuando te explican que lo que tienes que meterte el catéter ese debajo de la piel, que va por la vena cava, pues, dice, Jolines, ¿vale? Luego el bultito que se le quedaba por fuera, la sensación. Y entonces fue ya, tú fíjate, fue ya en junio de 2017, ¿vale? Junio de 2017, cuando, no, perdón, en junio de 2016, cuando recayó. O sea, enfermó en septiembre de 2014, y en junio de 2016 ya se confirma la recaída precoz medular, aislada. ¿Vale? Que parece ser que tenía.
Y en ese tiempo, ¿cómo había sido? Después de esos meses que decías, eso va de lujo, va fantástico.
Pues estupendo. Si llegamos a tener, ya íbamos reduciendo las dosis. Sabes que después de ya las dos, las quimio, porque no necesito radio por el tipo de leucemia, ¿no? Solamente quimio. Bueno, pues las sesiones de quimio. Bueno, al principio son más intensas, luego van cambiando de fármaco, van dilatando, ¿vale? Y cuando ya entramos en mantenimiento, que era la quimio de mantenimiento, la quimio oral, íbamos al hospital ya nada más que para revisiones, no era para ingresos. Cuando tienes la quimio que va intravenosa, sí tienes un ingreso de a lo mejor 2 o 3 días y luego te mandan para casa. Y a las 2 semanas vuelve. Pero ya estábamos en mantenimiento con quimio oral y la quimio oral era a lo mejor iba... pues una vez cada 2 semanas a consulta o a hospital de día, hacer sus revisiones, tenía que hospital de día hacer el mantenimiento de reservorio, ¿vale? Pero solamente era analítica y iban dosificando las dosis de quimio en función del nivel de neutrófilos, ¿vale? Para mantenerlo un poquito, era el referente, ¿no? Para mantenerle un poquito la enfermedad a raya. Iba todo estupendo. Pero recuerdo un día, yo estaba trabajando ya porque me había incorporado a trabajar. Y claro, fui con mi mujer, porque lamentablemente esto, como te absorben el trabajo, hay siempre alguien, una de la pareja, una persona, pues es la que toma más el rol y la otra persona pues sigue trabajando, ¿no? Porque yo estábamos en una empresa privada, ¿no? Y entonces un día que cogí, digo, no voy a ir contigo a consulta porque yo no lo veo bien. Me lo voy a ver, a Manuel se le notaba... Cuando volvía la enfermedad, en los ojos. No me preguntas por qué ni cómo, pero no se le veía la mirada limpia, no se le veía la mirada viva. Era un niño que tenía una viveza, tenía una energía, Joan. Mira, recuerdo una vez que acababan de ponerle una quimio y era estas quimios que te la ponían y a las 2 horas te podías marchar a casa. Le quitaron el suero. Se puso su traje de Spiderman y corría por los pasillos arriba y abajo de la planta séptima, que uno de los hematólogos que había, que era un mir de estos, decía, tío, a mí nos ponen la misma dosis de quimio y estamos 2 semanas sin levantarnos de la cama. Y el niño estaba corriendo, pegando voces con los brazos abiertos, como diciendo, me voy ya. Fíjate la energía que tenía, ¿no? Entonces... Que nosotros le estábamos viendo que tenía los ojos un poquito claros, no tenía la mirada clara. Y bueno, en la consulta le preguntamos, oye, ¿cómo va? Sí, va bien, el nivel va bien. Pero bueno, ¿el nivel de qué? Sí, de defensa, no sé qué, pero ¿y células malas hay? Dice, no, es que una analítica normal no se ve. ¿Pero por qué quiere hacerla? Bueno, porque no lo vemos bien. Bueno, pues no os preocupéis que si queréis la hacemos la semana que viene, venga, sí, pues hacerla, pero ¿qué le estáis viendo? ¿Ves? Decidme qué le estáis viendo. Pues no te puedo decir que la vemos. La vemos que no tiene la mirada tan limpia como tenía otras veces cuando estaba más enérgico, Y a la semana siguiente nos mandaron otra analítica, no sé de qué tipo, y ya detectaron blastos en la sangre. En el momento que detectaron los blastos en la sangre, pues punción medular, ¿vale? Aquí en las caderas. Y se confirma, pues al salir directamente la punción, pues se confirma que recae. Eso fue la primera recaída, eso en junio de 2016. Claro, Si la quimio de inicial era potente, la quimio de recaída, Joan, eso es una bomba. Había líquido hasta azul, meaba hasta azul de lo potente. Y si en el diagnóstico inicial, cuando se lo dan a los padres, es realmente traumático, ¿no? Que a unos padres digan que su hijo con 4 años, que tiene leucemia, cuando ya recae, eso es lo peor. O sea, que cuando te comunican que tu niño ha recaído, porque claro, cuando te debuta la enfermedad, te empiezan a hablar de estadísticas. Que si él ya, gracias a la investigación, el 80, el 85% de los niños con leucemia se cura y todo eso. Y bueno, pues jolines, pues ya está, pues 80-85%. Pero no se nos olvide, Joan, que 80-85 son para estadísticas. Pero el niño o muere o vive. Y ahí no vamos al 80. Ahí tienes que ir al 100%. Porque el niño no se va a quedar vivo al 80%. El niño o muere o vive. Claro, cuando ya te dicen que recae, ostras, a ver si voy a estar yo en el otro lado de la estadística. Y entonces, si lo pasara realmente más, porque durante esos 2 años que estuvimos en la planta, pues ve muchos casos y lamentablemente, bueno, pues conocí a muchas familias y no todas las familias pues salen bien del hospital. A muchas familias pues no salen bien. Y entonces ya empiezas a pensar que a lo mejor te ha tocado a ti la parte que de los que no salen bien, ¿vale? Entonces, la comunicación de la recaída fue catastrófica, ¿no? Estuvimos ingresados en el hospital sin salir pues casi 2 meses. De la quimio tan fuerte que le dieron, bueno, pues empezó a tener fiebre, no le bajaba la fiebre, cultivos de un lado, cultivos de otro, antibióticos de alto espectro, bueno, antibióticos que eran de ya hospitalarios, nada de antibióticos normales, súper potentes, y la fiebre no remitía, ¿no? Y al final parece que tuvo un principio de pancreatitis y era lo que le estaba ocasionando, bueno, una locura. Ahí nos tiramos que ya finalmente en agosto nos dieron en alta, pero ya con fecha de trasplante para septiembre, octubre. Y ya, bueno, como te he comentado antes, ni teníamos donante compatible en entorno familiar y estábamos a expensas del donante de Redmo que apareciera. Como finalmente no apareció, pues en noviembre del 16 le doné yo la médula. Muy bien, sabes que en Granada no hay el centro de referencia para trasplante de progenitores hematopoyéticos pediátricos, está en Málaga, ¿vale? Aquí en Andalucía solamente se hace, creo que en Córdoba, Sevilla y Granada, ¿vale? Que eso también podríamos hablar en otro momento, que debería haber uno o dos en España, porque así tendríamos los mejores medios, ¿no? Y los mejores profesionales para la enfermedad de ingento contra huésped, ¿no? Que el trasplante de médula ósea es de las cosas más importantes, ¿no? Que queremos tener la atención muy cercana, pero hay cosas que sí y hay cosas que quizás pues tengamos que desplazarnos, que no pasa nada y que las administraciones nos ayuden. Pero nosotros tuvimos que desplazarnos 2 años a Málaga. Allí estamos en pisos de acogida de la Fundación Ronald McDonald, de la Asociación Española contra el Cáncer, de César Escariolo, amigos que nos dejaban alojamiento, porque la administración en ese sentido te mandan para Málaga, ¿vale? Pero, ¿vale? Para que te quedes allí mínimo 2-3 meses, luego vuelva a ir, pero no te preparan. y van a ir a Granada, está relativamente cerca, ¿no? Tú ten en cuenta, Joan, que entre todo esto, Manuel era el mayor de 3 hermanos. Manuel se lleva con David 22 meses y David con Julia 16. O sea que cuando Manuel debuta con la enfermedad, Julia tiene 1 año y 3 meses o por ahí. O sea, súper pequeñita. Y todo esto, claro, cuando empiezas con esto, pues ya los abuelos se transforman en padres y los padres nos transformamos en abuelos. Nosotros cuando nos fuimos a Málaga veíamos a los niños los fines de semana. Y porque estaban los padres, tanto mis padres como los padres de mi mujer, gracias a Dios, muy bien, de salud, y siguen estando, y recién jubilados, con muchas ganas de nietos, ¿no? y una semana se quedaban uno y otro, y la otra semana otro, ¿vale? Entonces, claro, el trasplante fue en noviembre de 2016, salimos, la verdad es que en un tiempo récord de cámara, el trasplante mío, Y en todo esto, bueno, pues nos tenemos que quedar 2 meses cerca del hospital para las revisiones. Al principio va, pues después del trasplante y pasa ya las 2 semanas o 3 en planta para ver que está todo bien, cuando te mandan ya a casa, que nosotros estamos en Casa Rona, pues primero 2 veces a la semana, luego 1 vez a la semana, luego 2 veces cada 2 semanas o 1 vez cada 2 semana, y te van dilatando poco a poco, hasta que nos dieron el alta para que nos viniéramos a Granada. Y así, pues yo creo que fue sobre el puente de febrero de 2017 cuando nos volvimos a Granada, ya con la tranquilidad de que estaba el niño más o menos, bueno, pues el limpio, ¿no? Y con una médula nueva. En Semana Santa del 17 recae. Y como era muy cerca el trasplante de médula, no podían hacer otro segundo trasplante de médula, y empezamos con inmunoterapia, que era el segundo tratamiento en Andalucía, ¿vale? De Blincito, Blinatumumab. Y había otro caso de una chica que le habían dado esa inmunoterapia, y la verdad es que funcionaba muy bien. Y a la otra chica se había quedado limpia. Y Manuel funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Pero por circunstancia, en septiembre, fíjate, desde Semana Santa del 17 hasta septiembre 17, en septiembre 17 volvió a recaer. Y volvimos con otra inmunoterapia, que era la primera en Andalucía y la segunda a nivel nacional. Y nos ha tomado soclamicín, yo no me acuerdo ya los nombres, son nombres muy raros, ¿no? Y funcionaba muy bien.
Y de todo eso, que la verdad lo dices, me parece emociona oírlo, ¿no? Emociona en un sentido de lo duro, ¿no? Aunque lo cuentas con una alegría en tu rostro, pero dureza. ¿Qué te queda de Manuel, de toda esa lucha, de todo ese esfuerzo, de todo lo que hicisteis por Manuel? ¿Qué te queda hoy?
Pues mira, la gana de vivir y la gana de luchar. La gana de vivir y la gana de luchar. Tú ten en cuenta, Joan, que yo no sé cómo lo hacía. No hubo ni un día que dijera que quería irse con su amigo al cole, con su amigo al parque. Él estaba en el hospital con nosotros, jugando o con los voluntarios o con la gente que viene a echar una tarde con los niños. Él estaba en la gloria. Tiene unas ganas de vivir, una gana de disfrutar. Lo único que no quería es que le hicieran daño. Que cuando le pincharan, que no le hicieran daño. Eso sí lo pasaba muy mal. Y liaba capifostio el pobre, que no vea, ¿vale? Mira, recuerdo varias ocasiones que nos daban el alta para irnos a Casa Rona a las 6 de la tarde, y no nos íbamos del hospital hasta las 8, hasta que se iban los voluntarios, porque tenía unas ganas de jugar, unas ganas de vivir, unas ganas de estar a tope. Estaba a tope. Traía loca. Manuel ha sido un referente tanto en el hospital de Granada como en el hospital de Málaga, y no porque sea mi hijo, sino yo recuerdo que estando nosotros ingresados tanto en Granada como en Málaga, y la hematóloga y la enfermera, cuando vino una familia nueva, decía: acércate al cuarto de Manuel y habla con él. Porque él estaba continuamente de cachondeo, continuamente riendo. Él lo veía y decía: jolines, ¿cómo está el niño? No sé qué, claro, la familia recién llegado a una planta, cáncer infantil, que la palabra asusta, y lo veían a él con esa energía, con esa vitalidad. En Málaga le gastaba bromas a las enfermeras, ¿vale? Que le escondía arañas, le escondía cosas, y había ya algunas que le daba miedo hasta entrar en la habitación porque le tenía ahí preparado siempre alguna cosa. Y era todo de energía. Y nos queda eso. Y sí, además, Joan, yo al poco tiempo de fallecer la gente preguntaba: ¿cómo está? Digo: ¿cómo quieres que esté? Digo: yo estoy bien, si la peor parte se la ha llevado él. Que tenía una gana de vivir tremenda, que desde los 4 años no ha podido vivir lo que ha podido vivir un niño normal, y que a los 8 años no ha dejado. Que yo estoy súper convencido, independientemente del tema religioso, cristiano, que él no quería irse. A mí cuando me dicen: no, es que venía para algo. No, mira, macho, venía para quedarse. Lo que pasa es que no he tenido esa suerte. Porque Manuel tiene una capacidad embaucadora, a la gente la miraba y lo conquistaba. De la capacidad que tenía de transmitir energía, vitalidad. Por eso cuando enfermaba lo veíamos en los ojos. Primero, porque
no... Eso que decías en ese momento, ¿no? Que los ojos decían lo que no decía la analítica, ¿no? Y que, por tanto, la verdad es que está claro, me has dejado muy claro, dona sangre, dona médula, fundamental. La clave no eres tú, la clave es ayudar a quien puedas ayudar, tú o quien lo necesite, ¿no? Y que está claro que lo que habéis hecho durante estos años intentando buscar ese trasplante para vuestro hijo Manuel es un esfuerzo que habéis hecho y que volveríais a hacer, ¿no? Y por eso estáis en una asociación Héroes hasta la Médula para intentar conseguir que no haya más Manueles, sino que quien necesite una médula la pueda tener, porque los donantes puedan dar puedan hacer ese trasplante que necesita ese niño o esa niña. Sinceramente, me rindo ante tus palabras, Manuel, David. Ya te digo Manuel, perdona, pero...
No pasa nada. Yo cuando llamo a lo mejor al hospital porque queremos hacer alguna cosa o tenemos, por ejemplo, el tema que no hemos conocido en el tema de la guía, para presentar la guía, yo digo, yo soy el papá de Manuel, ¿no? A mí por David apenas me conocen por el papá de Manuel, ¿no? Realmente el nombre es Antonio Manuel, pero porque Antonio por parte de un abuelo, Antonio Manuel por parte de un abuelo y Manuel por parte de otro, ¿vale? Luego ya por el día a día le llamábamos Manuel, pero que es Antonio Manuel.
Pues por Manuel, ¿no? Por cada una de las personas como Manuel, por esa contagiosidad que tenía, con ese ánimo que marcaba muchos días en su vida, en esos 8 años de vida. Gracias, te doy, David, por lo que me has contado y por ese héroes hasta la médula, sin duda alguna. Gracias, porque creo que eso ayuda a la gente. Me gustaría si podrías decir dónde, si a alguien le interesa hacer algo con Héroes hasta la Médula, con quién se puede poner en contacto. Dinos algo en eso.
Vale. Mira, nosotros estamos, la sede la tenemos en Granada, aunque estamos registrados, como te he dicho, a nivel nacional, ¿vale? Y bueno, en la página web tenéis un teléfono de contacto, dos teléfonos de contacto, el mío personal y el del secretario, y tenemos una dirección de correo electrónico. Joan, nosotros no tenemos socios de cuota, nosotros no buscamos dinero. Nosotros no, cuando la gente quiere hacer un donativo, le invitamos a que donen. Hemos creado con la Universidad de Granada el aula de investigación Héroes contra la Leucemia, ¿no? Y cuando la gente quiere hacer un donativo decimos, pues bueno, pues a la universidad, al aula de investigación, a que siguen investigando, porque nosotros lo que buscamos son donantes. Hoy esta mañana he estado en el Instituto Alhambra, la verdad es que me lo he pasado sensacional con los chiquillos de allí, dando una charla, y eso es lo que hacemos. En los cuerpos que tenemos damos charlas de donación de sangre y donación de médula ósea para que se vayan concienciando, porque está todavía mitificado el que si donas médula ósea, te tocan la columna vertebral y te puedes quedar en silla de ruedas. O sea, realmente hay mucho trabajo por hacer.
Y mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que hacéis, ¿no? Y sin duda alguna, mucho trabajo que agradecer. Y yo te doy las gracias, David, porque lo que he oído me parece emocionante. Tu vivencia lo transmites tanto que realmente me ha emocionado. Así te lo digo y así es. Muchas gracias. Un placer haber hablado contigo.
A vosotros. Muchas gracias, John.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.